Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es tremenda la dependencia que tenemos todos, ¿eh? Yo creo que prácticamente todos, de Internet. Estamos unas horas desconectados y hay quien tiene hasta ansiedad. El problema de que no haya Internet, más allá del ocio, es que afecta también pues a toda esa gente que está teletrabajando, a negocios que necesitan realizar trámites online y, por supuesto, a la cantidad de comunicaciones que realizamos cada día. Pues así han estado esta mañana miles de usuarios de los principales operadores de telefonía de nuestro país. Una avería ha provocado la caída de las redes de Internet, al menos en Murcia, en Almería y también en parte de la provincia de Granada. Ha afectado a miles de personas, a empresas también, a negocios o a la propia administración. Por ejemplo, Cristóbal, de Murcia, ha pasado buena parte de la mañana buscándose la vida para poder seguir trabajando.
Nos dejan tirados casi todo el día, me está perjudicando mucho, sobre todo a la hora de poder mandar a la oficina. Tengo que estar parando con el coche, pidiendo favores, enganchándome a wifi, que alguien me dé las claves. Y así consigo más o menos sacar, pero no, esto es muy lento y esto no funciona bien así.
¿Qué ha pasado? Pues esa es la gran pregunta que se hacen los afectados. Y la respuesta es que se ha localizado una avería en la línea de fibra óptica que da servicio a los operadores en esa zona mediterránea. Precisamente estos operadores dicen que es una incidencia ajena a su servicio y que trabajan para solucionarla cuanto antes. Seguro que estos mensajes te suenan, ¿verdad? Bueno, en un momento de la mañana se ha desbordado la imaginación e incluso han comenzado a surgir rumores sobre un hipotético ciberataque. Pero parece que la causa real tiene bastante menos glamour, es más de andar por casa. Y es que en la zona en la que se está instalando el cable de fibra óptica, se están llevando a cabo varias obras en la calle, obras de todo tipo, incluso alguna tiene que ver con la línea del AVE. Así que es probable que alguna excavadora se haya llevado por delante la conexión y la ha liado parda. Algo tan sencillo como eso y algo tan complicado de resolver como eso también. A la una, hace pues eso, una hora aproximadamente, muchos usuarios han comenzado a recuperar la conexión y la línea de móvil, como nos ha contado el propio Cristóbal hace un momento. Desde luego que se puede vivir sin Internet y es hasta recomendable desconectar un poco, pero en pleno siglo XXI lo que se hace casi imposible para mucha gente es trabajar sin conexión. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, a esta hora seguimos sin noticia alguna de que PSOE y Podemos hayan llegado a algún tipo de acuerdo sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, a pesar de que hoy cumplía el plazo extraoficial que se dio el propio Pedro Sánchez.
Cuando ya son cuestiones técnicas las que nos separan, pues claro, la técnica tiene poca discusión. Toda interpretación que esté fuera de este marco no se corresponde con la realidad, lo diga quien lo diga.
Bueno, vamos a decir que ha sido incisiva en sus recados la ministra socialista María Jesús Montero contestando a su compañera de gobierno, Irene Montero, que insiste en presionar hablando de las discrepancias entre los socios de gobierno. A destacar también, Pilar, el nuevo choque entre narcotraficantes y la policía aduanera en aguas cercanas a la verja de Gibraltar.
¡A vaya espera! ¡Dispara! ¡Dispara, dispara!
Allí dos agentes han resultado heridos cuando perseguían una lancha cargada con droga. Podría ser perfectamente, Pilar, la imagen o el sonido de una película, ¿eh? Los contrabandistas han intentado huir apedreándolos. Incluso uno de ellos ha tenido que ser intervenido. Y en Palma, mientras tanto, otros dos agentes han salvado esta madrugada la vida de dos hermanas de unos 20 años atrapadas por un incendio. No encontraban la llave para abrir, pero los policías han conseguido tirar la puerta abajo. Y arrancamos un fin de semana, estamos de suerte, de esos que invitan al paseo y a la terracita con sol y temperaturas agradables durante el día, pero con frío intenso, eso sí, por la noche. De hecho, se espera para la próxima semana la entrada de un nuevo frente frío para entrar en una de esas épocas llamadas de la cebolla. Hay que salir con varias capas a la calle para ir adaptándonos durante el día. Así que vete preparando capas en tu casa y removiendo todos los armarios.
Te haré caso, Correas.
Venga, pues ponte ahí.
Vamos con los deportes. Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estás, Pilar?
Simeone vuelve a hablar de su futuro.
Sí, lo llamativo es que hoy lo ha hecho sin que nadie le preguntara por ello. Era la última pregunta de la rueda de prensa, iba de la gestión de minutos en la plantilla del Atlético de Madrid y Simeone ha contestado hablando de su futuro.
Yo estoy con mucha gana, estoy en paz. Eso es lo mejor que puede tener una persona. Estoy en paz porque desde que llegué al club di todo y lo voy a dar hasta el último día que esté. Me queda un año todavía de contrato y me queda una mitad de campeonato con mucha ilusión.
hoy se abre la segunda vuelta de la Liga con el Athletic Cádiz a las 9 y luego muchas cosas de lesiones. En el Real Madrid, Militao y Benzema no estarán en Mallorca, mañana pasan pruebas y son duda para el partido también Alaba y Kroos. En el Celta, lesión grave de Marchesín en el tendón de Aquiles, que apunta a varios meses de baja. Y en baloncesto, se ha lesionado Rudy Fernández en el Real Madrid, rotura de grado 2 en el aductor.
Y un apunte más, acaba de aterrizar el Papa Francisco en Sudán del Sur, en la segunda etapa de este viaje a África. Allí en ese país africano estará hasta este domingo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tienen hasta un 30% de vivienda pública, una de cada tres, frente al 1,6% que apenas tenemos en España. Hoy miramos a Países Bajos, a Holanda, para intentar conocer si realmente nos pueden dar pistas para solucionar nuestro problema de escasez de casas. Nos escucha desde Ámsterdam a esta hora de la tarde, a las 2:06 ya, Samuel Suárez, que es enfermero español de 25 años. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar. Encantado de hablar contigo.
Samuel, llevas 3 ya allí en Países Bajos y de momento todavía no puedes acceder, ¿no?, a una vivienda pública.
No, efectivamente. Realmente resulta un poco complicado acceder a una vivienda pública. No tanto como en España realmente, pero aún así es difícil. Necesitas, para empezar, obviamente tener la ciudadanía holandesa o bien ser residente en los Países Bajos, pero no solo eso, requiere para empezar una estancia de mínimo, creo que tengo entendido, 5 en el país, y luego a partir de ahí hay una lista de espera que es realmente de años. Yo conozco a gente holandesa que incluso tiene hijos y cuando son niños pequeños lo inscriben ya en la lista, porque se tiran años y años esperando. Puedo decir,
¿y se puede hacer eso?
Aproximadamente. Sí, sí, se puede hacer. Y porque realmente la lista son, no lo sé, pero pueden llegar a los 10, 20 años de espera.
O sea que es verdad que hay muchísima vivienda pública allí en Países Bajos,
sí,
pero el acceso
sí,
es también
sí,
complicado.
Es muy difícil. Sí que es verdad que durante la época estudiantil sí que existen casas sociales para estudiantes concretamente, que salen bastante económicas teniendo en cuenta con lo que vale un alquiler o lo que vale una vivienda en Ámsterdam, que hay zonas que puede costar el metro cuadrado más de 10.000 euros. Entonces, un alquiler en sí de una vivienda, digamos, normal puede costar cerca de los 1.000, 1.500 euros al mes. Y claro, mediante una vivienda social ese precio se reduce drásticamente, prácticamente a 300, 400 euros.
Claro, hay muchísima diferencia.
Obviamente, muchísima diferencia, claro. Es cierto que estas viviendas suelen estar lejos del centro y en zonas, digamos, de urbanización nueva y tal, pero realmente están bastante bien. Yo he tenido la oportunidad por mi trabajo de visitar muchas casas de gente que necesita cuidado y demás, y las casas tienen todo lo necesario, tienen un espacio bastante bien para ser Holanda, sobre todo, que es un sitio en el que las casas suelen ser más pequeñas que lo que estamos acostumbrados nosotros en España. Y la verdad que yo considero que las casas son muy aprovechables, están muy bien, tienen de todo, por supuesto, una calefacción que hace que estén en una temperatura perfecta, y todas las cosas necesarias que puedan tener cualquier casa de cualquier persona, ¿vale?
Pues Samuel Suárez, enfermero español residente en Ámsterdam, que haya suerte y que puedas acceder también tú a una de estas ofertas que son tan interesantes. Gracias, Samuel.
Bueno, pues muchas gracias, Pilar, un placer.
Bueno, pues frente a esos 7 de viviendas públicas que se calcula que tienen los holandeses, en España apenas tenemos 290.000, tanto en venta como en alquiler. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y según los expertos consultados por COPE, deberíamos llegar al 15%.
Pues son solo el 1,6% de todo el parque residencial del país. Y si hablamos, Pilar, en términos de población, hay menos de una por cada 100 habitantes, frente a las 4 de media en Europa. Se construyen 6 menos que hace 10 años. Otras se han perdido por la irrupción de los fondos de inversión. Es el caso de la de Almudena del Olmo. Primero le subieron 200 euros al mes el alquiler social. Ahora les han advertido a ella y a sus 220 vecinos que deben abandonarlas porque van a destinarlas a la venta. Busca ya a la mujer en el Mercado Libre. En su municipio Illescas no quedan.
No las hay, porque de hecho es algo que hemos hablado con el alcalde y le hemos reclamado muchísimas veces, que tantas casas como hay por aquí construidas, vacías, destrozadas, tapiadas, pues deséntalas y ponlas de alquiler social, porque es que ahora mismo ya digo que eso no es nada, lo que hay es lo mío y ya no es en alquiler.
La mayoría se destinan a la venta como VPO, como viviendas de protección oficial, cuando las que se necesitan son para alquiler social o realojos. Porque fíjate el panorama, una de cada 10 familias se están retrasando ya en el pago de la hipoteca o el alquiler. A estas hay que sumar las infraviviendas, las personas que viven en casas cedidas o en la calle. El gobierno ha recibido alertas hasta de la ONU, Pilar, porque se prevé una ola de desahucios, nos cuenta Sonia Olea, de Cáritas.
Que era totalmente urgente el que invirtiera en recuperar vivienda social, vivienda pública, lo más rápidamente posible, porque la situación que tenemos ahora, por ejemplo, es de que están muchos desahucios suspendidos, pero que en el momento que se puedan acabar las medidas, pues se producirán desahucios y no hay alojamiento alternativo, no hay vivienda social pública alternativa donde puedan esas personas ir.
La vivienda se ha convertido en un problema estructural, asegura. En el Congreso está ya la ley de vivienda y el gobierno tiene previsto construir 100.000 casas protegidas hasta 2030, pero ahora mismo 3 de cada 10 familias están sacrificando la alimentación para no perder la casa.
Gracias, Efi. El problema de la vivienda, un problema que abordamos además íntegramente hace unos días aquí en COPE con una programación especial. Bueno, lo que es evidente es que a mayor oferta, tanto pública como privada, pues bajarían los precios de las casas. Por tanto, estamos hablando de una clave fundamental, sobre todo en este momento y después de que el Banco Central Europeo haya aprobado la quinta subida de tipos de interés en los últimos 6 meses. ¿En qué se va a traducir esta subida en las hipotecas? Pues que vamos a tener que pagar más, unos 280 euros más al mes, unos 3.000 euros al año en el caso de una hipoteca media. Pero en el horizonte se esperan nuevas subidas.
Lagarde fue bastante clara después de la subida de 0,50 y la prometida de otros 0,50 en marzo. Yo creo que ahí pueden parar un momento a reflexionar, pero yo creo que puede que siga habiendo algunas subidas posteriores. Ya no sé si de 0,50, pero no se puede descartar en absoluto que sigan subiendo los tipos, ¿no?
Es Santiago Carbó, catedrático de Economía, que no descarta además que el Euribor supere el 4% dentro de poco. Ahora mismo roza el 3,5%. 2:12 de la tarde. A esta hora, en algún lugar indefinido de Ucrania, están los líderes de la Unión Europea hablando de futuro. La verdad que este sonido, el que suenen las alarmas antiaéreas allí en Ucrania, pues ya no es noticia después de un año. Pero hoy sí, porque ha ocurrido justo en plena cumbre de la Unión Europea allá en Kiev. Una cita importante por su simbolismo, porque es la primera reunión de este tipo que tiene lugar en una zona activa de guerra. Y sobre todo porque se está tratando el plan para acelerar la integración de Ucrania en la Unión Europea. Vamos hasta Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero. Buenas tardes, Palo.
Buenas tardes, Pilar.
Reuniones que además se están llevando a cabo con mucho secretismo, lógicamente por motivos de seguridad.
Es que estamos a ciegas prácticamente de todo lo que está pasando hoy en esta cumbre histórica. Apenas tenemos esto.
Good morning, Dennis.
La llegada a Ucrania de Charles Michel, el presidente del Consejo, y su saludo a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que está allí desde ayer con todo su colegio de comisarios, precisamente para preparar la cumbre de hoy. Máximo secretismo, máxima seguridad. Había 5 puntos en la agenda: reunión al más alto nivel de Bruselas y de Kiev, foto oficial, plenaria, rueda de prensa y almuerzo de trabajo. Es una reunión inédita. Como bien decías, Pilar, jamás hasta ahora se había producido en zona de guerra activa. De hecho, tenía que haberse dado en Bruselas en octubre de 2021. Así que el objetivo está claro: acelerar la integración de Ucrania como el miembro 28. No será tan rápido, eso sí, como a Zelensky le gustaría, pero están poniendo ambos de su parte. A ver qué sale y qué declaración conjunta firman.
Luego nos lo cuentas. Gracias, Paloma.
A vosotros.
Por cierto, que España sigue sin concretar todavía el plazo y la cantidad exacta de carros de combate Leopard que enviaremos como apoyo a los soldados ucranianos. La ministra Margarita Robles participa hoy en varias reuniones convocadas por Alemania por un lado y por Ucrania y Polonia por el otro. De momento, España ya ha ofrecido a Ucrania instruir a sus soldados para el manejo de estos Leopard en cursos que tendrían una duración aproximada de unos 2 meses. Y hablando de estrategias de defensa.
Let's go now to that breaking news because Pentagon officials are telling CBS News tonight they are monitoring.
Pues está causando bastante inquietud, sobre todo en Canadá y en Estados Unidos, lo que parece ser un globo espía chino que sobrevuela la zona fronteriza entre los dos países norteamericanos, justo en la misma zona en la que se encuentra uno de los 3 silos de misiles nucleares de los Estados Unidos. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una historia de supuesto espionaje, Manu, que nadie asume por el momento.
Sí, el globo espía, que se sospecha que pertenece a China, ha sido detectado a gran altura sobre el estado de Montana, cerca de Canadá. En Washington han preparado cazas de la Fuerza Aérea por si la Casa Blanca decidiera derribar este globo aeroestático, según cuentan fuentes del Departamento de Defensa. El portavoz del Pentágono ha dicho que Estados Unidos sigue de cerca los movimientos del globo y que no representa ningún riesgo militar. Señalan que no añade mucho más a lo que China puede obtener a través de sus satélites espías. Han optado por no derribarlo por el peligro que pudiera suponer para la población. Una portavoz del Ministerio de Exteriores chino ha dicho que están verificando los hechos. No es la primera vez que Washington detecta un globo espía chino sobre su territorio.
Gracias, Manu. Y aquello de hablar de oro líquido tiene más sentido que nunca. El aceite de oliva ha subido un 40% en un año y los robos están a la orden del día.
Ellos han aprendido que robando menos de 400 euros es hurto, que no pasa nada. Entonces vienen por la mañana, bajan 6 tíos de una furgoneta, cogen 1000 kilos, los cogen en 2 horas, se largan a comer tranquilamente, las venden, por la tarde se vienen y cargan otros.
¿Y usted, por mucho que vigile, no puede tener controlado todo el oliva?
Yo cultivo en 3 términos, mi explotación tiene 1052 parcelas, es medio imposible, aún así he cogido ya 3 cuadrillas de estas y bueno, pues en una llegué a las manos, en otra amablemente se marcharon, otros dejaron allí los bártulos, increíble.
Pues escuchábamos a Manuel Díaz, que hablaba esta mañana con Carlos Herrera, es olivarero al sur de la Comunidad de Madrid, y ha denunciado la sustracción de 25.000 kilos de aceitunas. Sin embargo, la legislación es bastante indulgente con los ladrones cuando no superan, lo escuchabas, el valor de 400 euros en cada robo. La cosa entonces se queda en un hurto. Un asunto que abordaba esta mañana también con Carlos Herrera, César Lumbreras, el director de Agropopular. Ojo con estos robos que nos afectan a todos como consumidores.
El foco hay que ponerlo en los puntos donde los ladrones pueden vender la mercancía.
Yo creo que sí. Luego puede haber diversas formas de camuflar esa mercancía.
Y no solamente es el aceite. Este año también destacan las sustracciones de cítricos y en otras ocasiones han sido las almendras. El mediodía, tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Alucina.
Que hace más de 30.000 años existía una clase de escritura hasta ahora desconocida.
Es un misterio en qué momento empezamos a escribir, pero aquí estamos hablando de algo muy, muy, muy anterior. Nos estamos yendo a la época de la Edad del Hielo, ¿no? A la época de las pinturas rupestres.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
o confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
A los habituales problemas que tienen que sufrir los madrileños que viajan en cercanías, hoy ha tocado, por ejemplo, avería en la línea C5 entre Aluche y Laguna y un tren averiado en Las Rozas, pues a partir de mañana sábado tienen que sumar un corte de los importantes. Se cierra el túnel de Sol, el que conecta a Atocha y Chamartín, y no por poco tiempo además, unas obras que van a durar unos 10 meses. Esto va a afectar fundamentalmente a los que cogen habitualmente los trenes de las líneas C3 y C4 y a sus derivadas en el norte. Muchos de ellos se van a tener que bajar en Atocha, en Chamartín o en Nuevos Ministerios y coger otro tren o buscarse otra manera de llegar a su destino. A la estación de cercanías situada en Chamartín nos vamos a esta hora. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Belén, enseguida vamos a escuchar a algunos de esos viajeros que van a tener que cambiar sus planes a partir, como decimos, de mañana sábado. Pero antes cuéntanos por qué se corta este túnel y qué alternativas tienen los usuarios afectados.
Bueno, pues se va a cortar para poder acometer las obras para hacer un nuevo vestíbulo aquí en la estación de Chamartín, más amplio, con más espacio para los viajeros de cercanías. Además, se van a hacer obras en las vías 1 y 6 para que haya más fluidez de tráfico. De esta manera, se podrá coger un 30% más de trenes de cercanías, hasta 900 trenes diarios. Para poder acometer estas obras, se va a cortar la circulación de los trenes que llegan del túnel de Sol. Afectará a las localidades de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Canto Blanco, Aranjuez, Parla y El Escorial. Los trenes que se dirijan hacia el sur, los viajeros que viajen en esos trenes, tendrán que bajarse en Chamartín y tomar otro tren, cualquiera de los que circulan por el túnel de Recoletos. Los que se dirijan hacia el norte tendrán que bajarse en Nuevos Ministerios y Atocha para coger otro tren. Para ello, se va a reforzar el servicio con 190 trenes más al día y habrá 700 trabajadores con chalecos naranjas, de hecho ya los estamos viendo por aquí, por la estación, para explicar a los viajeros qué tren tienen que coger. El túnel de Recoletos estará operativo en su totalidad, lo mismo que el tramo Nuevos Ministerios Atocha del túnel de Sol.
Ahora sí, Belén, si te parece, vamos a escuchar a algunos de esos usuarios que a partir de mañana pues van a tener que cambiar de planes. Incluso muchos también van a tener que levantarse un poquito antes, por si acaso, para llegar a su destino.
Bueno, mañana, pero sobre todo el lunes, que es cuando la mayoría va a trabajar y se van a juntar en esos andenes los que tienen que cambiar de tren con los que están esperando. Y puede hacerse algún lío. Habrá que acostumbrarse y coger la rutina, pero de momento lo más recomendable es salir con tiempo.
Sobre todo más tiempo en movilidad. Creo que habría que preverlo y salir inclusive con más tiempo de antelación en tu casa. Sí va a ser un poco fuerte el tema del cambio en
van a reforzar estación. Las líneas y va a estar indicado, pero no deja de ser un trastorno para que va a trabajar rápido, ¿no? De alguna manera.
Sí, se pierde tiempo.
El problema es cuando ya de por sí tienes que hacer un trayecto largo que ahora pues se va a alargar un poquito más. Es el caso que nos cuenta Silvia.
Una amiga mía que tiene que se tarda de normal en la carrera tercero una hora y al respecto de eso tiene que levantarse una hora antes porque tardaría una hora y media, incluso dos, porque depende en plan si lo pillas justo pues tienes que esperar en ir. O sea que...
Trastorno, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. No, durante un año entero... La verdad es que cuando estás acostumbrada ya a hacer esto, cambiar de repente, pues, pero bueno.
Bueno, sea lo que es, como sea, lo mejor es que te informes antes de cómo va a afectarle a tu tren. Pero bueno, Pilar, tú no eres de cercanías, a ti no te va a afectar.
No, a mí no me afecta, pero sí va a afectar a muchísima gente que vayan tirando ya de paciencia, porque además la cosa va a durar un tiempecillo, 10 meses, ni más ni menos. Gracias, Belén.
Venga, hasta luego.
Y en cuanto al tiempo, pues salvo por las noches y a primera hora, que se nota bastante, parece que hace menos frío, de hecho las temperaturas llevan varios días subiendo y lo van a seguir haciendo. Tenemos 13 grados ahora mismo en el centro de Madrid, las máximas pueden alcanzar esta tarde los 15 o 16, mañana los 17 y algo menos el domingo. Y atentos si vas a Navacerrada porque hoy, por ejemplo, ya estaban los aparcamientos llenos a primera hora. De cara al fin de semana habrá refuerzo de la Guardia Civil. Y a esta hora, a las 2 y 24, toca saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendientes de un siniestro que está complicando la salida de Madrid por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Al margen de esto, destacamos complicaciones en el acceso por la 1 en Las Tablas y de salida por la 3 en Rivas y por la 4 en Butarque y Pinto. También complicaciones en la M40 en Coslada, sentido a la 3. Al margen de esto, situación fluida y cómoda en el resto de red de carreteras de la comunidad.
Y seguimos con el aire de la capital contaminado. Es el motivo por el que el Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a activar la tarifa dinámica en el servicio de estacionamiento regulado en los parquímetros. Este viernes cuestan un 60% más caros, tras superarse ayer en las estaciones medidoras los 60 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
En 1957, José Luis Ruiz Solaguren abre su primer restaurante en la calle Serrano, poniendo como referente la calidad de la alta gastronomía y el servicio al cliente. 65 años y 8 establecimientos más tarde, José Luis es la referencia de la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid mira con optimismo el futuro del sector turístico, uno de los grandes pilares de la economía de la región, tras un inicio de 2022 con muchas dudas por la presencia de la variante Omicron. La comunidad cierra ese año con 6 millones de turistas internacionales, casi el triple de los que vinieron en 2021 y cifras que se asemejan a las de antes de la pandemia. Turistas que además se gastaron de media en Madrid unos 280 euros al día. Seguramente alguno ha hecho la ruta gastronómica que ofrece José Francisco. Toño López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es una visita guiada nombrada la mejor del año en la última edición de Fitur.
Y recorre nada más y nada menos que más de 1000 años de gastronomía madrileña y nos cuenta, por ejemplo, qué comían los prehistóricos o los romanos, cuál era la comida favorita de San Isidro o qué se llevaban los austrias a la mesa, pero también la comida y la bebida en plena movida madrileña. Todo ello con tres recorridos principales que ha ideado José Francisco Granero, guía turístico de la capital.
Se transcurre las calles del Madrid antiguo, luego paramos en el Museo de los Orígenes y allí se sigue hablando de gastronomía a través de la figura de Beatriz Galindo, de San Isidro, y acabamos en el mercado de la cebada para hablar de productos sobre todo madrileños.
Desde la Plaza de la Villa, el mercado de la cebada es todo un recorrido gastronómico lleno de curiosidades sobre los soldaditos de Pavía o sobre el cocido.
Fue muy curioso cómo muchos platos, que inicialmente eran platos humildes, que comía la gente porque no podía comer otra cosa, han ido prosperando y hoy en día se han convertido los platos estrella de los restaurantes, ¿no? El cocido madrileño, por ejemplo.
Y no falta en este recorrido turístico la historia del bocata de calamares, con casi 3 siglos de vida y parada obligada en la Plaza Mayor, o el castizo origen de las patatas bravas. No sé, Pilar, si te vas animando a ir de ruta.
Oye, pues es bastante tentador, ¿eh? Me la apunto. Gracias.
Y no es mala hora.
No es mala hora, desde luego. No, lo que pasa es que no me puedo escapar, compañera. Gracias, Toñi.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando quieres volver a sentir ese no sé qué, qué sé yo, no te hace falta ninguna app de citas. Porque en Cabify puedes rentabilizar al máximo tu licencia con la mayor flexibilidad al volante y con nuevas comisiones reducidas. Eso sí que son mariposas. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de volver a ilusionarte. Digo, de ganar al volante. Colabora con Cabify.
Llega por primera vez a Madrid Arabella, de Richard Strauss. Una cautivadora ópera dirigida por Christoph Loy y ambientada en una Viena decadente de carnaval y otras pasiones. No te pierdas el estreno en el Teatro Real de esta arrebatadora comedia romántica y agridulce. 7 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
La Policía Nacional ha detenido a 17 personas en un dispositivo realizado con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino. Se ha inspeccionado un local de ocio frecuentado por la comunidad asiática. Los agentes han localizado en el establecimiento 60.000 euros, además de varios tipos de droga. Por ejemplo, 250 gramos de agua de Dios o agua sagrada, una droga alucinógena que vale 300 euros la dosis. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues toca hacer números otra vez, sacar la calculadora y ver dónde podemos recortar. Y llueve sobre mojado. La inflación, la luz, el gas y ahora de nuevo la hipoteca. La mayoría de nosotros vamos a tener que ajustar nuestro presupuesto porque se encarecen de nuevo los préstamos hipotecarios. El Banco Central Europeo ha decidido subir otro medio punto los tipos de interés y todo indica que en un par de meses más o menos pues habrá otro incremento similar. ¿Esto qué supone? Pues que el Euribor, que es el principal índice hipotecario, se va a poner en torno al 4%. Las cuotas mensuales pueden subir, ojo, hasta 300 euros al mes para los que tengan una hipoteca variable, que son 3 de cada 4 españoles que están hipotecados. Como te decía antes, pues eso, la mayoría de nosotros. Te recuerdo que hace nada, justo en febrero del año pasado, teníamos unos tipos de interés negativos. El Euribor estaba en el menos 0,4%. Ahora, sin embargo, el precio del dinero no deja de subir y esto tiene dos consecuencias. Por un lado, se complica el acceso a una vivienda. De hecho, como te contábamos ayer desde una notaría, pues están cayendo ya en picado las compraventas. Pero es que además aumenta el riesgo de impagos, es decir, se expulsa del mercado a los que ahora están pagando una letra mensual. De hecho, 1 de cada 10 familias hipotecadas tiene ya problemas para hacer frente al pago de su préstamo. Son datos del informe FOESA de Cáritas. Desde esta organización, Sonia Olea apuesta por la construcción de vivienda social.
Recuperar vivienda social lo más rápidamente posible, porque están muchos desahucios suspendidos, pero que en el momento que se puedan acabar las medidas, pues se producirán desahucios y no hay alojamiento alternativo.
¿Es entonces la vivienda social una solución frente a la tendencia al alza del Euribor? Pues podría serlo, desde luego. Pero lo cierto es que en España hay actualmente 290.000 viviendas sociales. Una cifra baja que representa tan solo el 1,6% del total de casas residenciales, cuando la media europea está por encima del 9%. Una evidente escasez de viviendas sociales a la que se añade también otro problema, la irrupción de fondos de inversión. Compran este tipo de inmuebles y expulsan a los inquilinos a base de subirles el alquiler. Es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Almudena del Olmo, de Illescas, en Toledo. Paga 200 euros más al mes que hace un año y ya está buscando otro piso porque teme que le den un ultimátum.
Lo que quiero hacer es adelantarme a que luego no me pille el toro. Yo es que de hecho conozco a amigos y a vecinos que les ha pasado, que es que en un mes donde te vas corriendo.
Pues según los expertos, al menos el 15% del total de las viviendas tendría que ser social. Es decir, prácticamente 10 veces más de las que hay ahora mismo, que son, como te decía hace un momento, 290.000 en nuestro país. En los planes del gobierno está construir 100.000 viviendas sociales antes del año 2030, pero como suele decirse, el papel todo lo aguanta. La realidad es que hoy, mañana, pasado y muchos de los días que están por venir, muchas familias no podrán hacer frente al pago de su hipoteca. Está claro que las soluciones, sea vivienda social o sea moratoria, tienen que llegar ya. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correa. Ramón Tamames acepta la propuesta de Vox y será su candidato a la moción de censura.
A mí este nombre, Pilar, Ramón Tamames, me recuerda a mi época del colegio casi, ¿eh?
Nos suena a todos, claro.
Sí, hace mucho que no lo escuchábamos. Bueno, a falta de algunos pequeños flecos, Ramón Tamames dice a sus 89 años que ha aceptado la propuesta de Santiago Abascal para encabezar la moción de censura a Pedro Sánchez. Tamames fue diputado por el Partido Comunista en la primera legislatura de la transición y fundó también Izquierda Unida.
La CIA apunta que los próximos 6 meses serán críticos para Ucrania.
Palabras del director de la Agencia de Inteligencia estadounidense el mismo día en el que la Unión Europea mantiene en Kiev una cumbre con el gobierno de Zelensky. Un Zelensky que insiste en adherirse al club comunitario. La OTAN, por su parte, exige a Rusia que cumpla el pacto nuclear entre Moscú y Washington.
Y Sudán del Sur, segunda parada del viaje que el Papa Francisco está realizando al corazón de África. Un avión que procedente de la República Democrática del Congo ha aterrizado hace solo unos minutos en Yuba, en la capital del país, donde también está nuestra enviada especial, Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Recién aterrizado, el Papa inicia ahora la etapa más complicada del viaje con la esperanza de contribuir a solucionar el conflicto interno que no cesa en Sudán del Sur por la difícil convivencia entre presidente y vicepresidentes, los dos de distintas religiones y etnias, con los que Francisco mantendrá esta misma tarde reuniones privadas antes de que escuchemos sus primeras palabras ante las autoridades. Durante las 3 horas de vuelo, el pontífice ha tenido la oportunidad de repasar las líneas principales de su discurso, que se espera contundente para que de una vez por todas se ofrezcan soluciones a una población sumida en una gran hambruna. Desde hoy mismo estará acompañado por el líder de los anglicanos, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el moderador de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, Ian Greensill. Juntos intentarán reforzar el acuerdo de paz firmado en 2018.
Gracias, Eva. Pues el Papa, que ya está en el país más joven del mundo, pero a la vez también uno de los más pobres del planeta. Y tenemos una noticia de última hora. Ha muerto el diseñador de moda español y empresario Paco Rabanne, a los 88 años en Francia, que era el país en el que vivía. Vamos con los deportes. Luis Munilla, ¿qué nos contáis a partir de las 3 y 5?
Bueno, Pilar, vamos a contar todo lo que pasó anoche en el Real Madrid-Valencia, que deja al Real Madrid a 5 puntos del Barça y al Valencia a 1 del descenso. Por cierto, última hora, ya hay sanción para Gabriel Paulista por la entrada a Vinicius. 2 partidos. Y 2 partidos también a William Carvalho del Betis. Hay que hacer la previa de la jornada de Liga, con el Madrid pendiente de la enfermería y con lesión grave de Marchesín en el Celta. Ha hablado Simeone de futuro y también le ha mandado un mensaje a la afición. En el Real Madrid baloncesto se ha lesionado Rudy Fernández y en media hora se presenta el nuevo Red Bull, campeón el año pasado de la Fórmula 1. Así que todo ello desde las 3 y 5 Deportes Cope.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hay todo tipo de conexiones dentro del mundo antisistema en Cataluña. Grupos ocupas, anarquistas e independentistas a los que la policía intenta seguir de cerca por sus conexiones con radicales extranjeros y con acciones violentas en la ciudad. Por eso, más allá del revuelo que ha causado el caso del policía infiltrado en estos grupos y destapado hace unos días por un diario independentista, hoy en COPE miramos a este caso desde el otro lado. Hablamos de los riesgos que están corriendo tanto él como sus compañeros. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Haber destapado la identidad de este agente pone en riesgo otras muchas operaciones, y de ahí el interés por saber quién filtró su foto y su identidad real.
Vamos a ver, es que la foto es, por así decir, la prueba del algodón de que el policía se ha infiltrado. Se intenta identificar, por lo tanto, al filtrador. Es un documento que tenían muy pocas personas de su entorno más próximo, también algún compañero. El agente vive todo esto, digamos, con preocupación, pero intenta rehacer su vida mientras su imagen se hace viral, su historia de supuestas conquistas produce infinidad de memes en la red. Un trabajo complejo en el que el infiltrado se ha de mimetizar con el entorno en el que aterriza. En un ámbito promiscuo no le queda más remedio que ponerse a la faena, dicen nuestras fuentes. Lo contrario levantaría sospechas. Te conviertes en un tipo raro, lo último que debe de ocurrir. Son misiones en las que prácticamente nadie en tu entorno más próximo sabe a qué te dedicas realmente. Así ocurría en este caso, excepto su novia. Lo cierto es que su trabajo ha sido extraordinario, nos dicen, con resultados valorados por todos como fantásticos. Policía, licenciado, Pilar, un crack, me dicen.
Juan, sabemos que varias de las mujeres y activistas de estos grupos, 5 en concreto, han presentado una querella contra esta gente. Alegan que hubo abusos sexuales porque no les dijo realmente quién era cuando mantuvieron relaciones sexuales. Y sabemos también que tanto Podemos como Esquerra, socios del gobierno, han pedido que comparezca el ministro Grande Marlaska. Un punto que también causa cierta inquietud entre los agentes de seguridad.
Claro, dicen nuestras fuentes que esta tarea de captación de información importante que afecta a la seguridad pública es una misión encomendada específicamente también a la policía. Lo realizan siempre por decisión del gobierno, lógicamente. El infiltrado o antena no es una figura debidamente regulada, es alegal, no ilegal. aclara Iñaki San Juan, autor, por cierto, de una buena obra sobre esta cuestión, Operación Protector. Legítima y necesaria, apostilla otro especialista. Ahora esperan que las presiones del independentismo no hagan flojear al gobierno, que mantenga su respaldo. Inquieta que desde el pasado verano han sido delatados ya 3 infiltrados en ámbitos de los movimientos antisistema y radicales pro-separatismo. 2 de ellos policías, 1 captado entre los propios movimientos. Estamos en un momento, nos dicen, muy delicado. La psicosis que se ha instalado en esos ámbitos les lleva a ver policías por todos los lados, pero también les hace intensificar las sospechas, afinarlas a la hora de identificar y señalar a nuevos infiltrados. En fin, preocupa, lógicamente.
Pues seguiremos seguro hablando de este caso y de todas sus derivadas. Baño, gracias.
Gracias a ti.
Bueno, y es viernes 3 de febrero, día del plazo extraoficial que se dio el gobierno para cambiar la ley del solo sí es sí, la polémica ley del solo sí es sí. Y el acuerdo con Podemos, pues sigue sin llegar.
La voluntad del presidente Sánchez es firme y es contundente. Y esto significa que ojalá ese acuerdo se produzca. Y si eso no se produce, registraremos nuestra proposición de ley.
Una proposición de ley, dice, como escuchábamos, la ministra María Jesús Montero, para cambiar su propia reforma que ya ha beneficiado en los casi 4 meses que tiene de entrada en vigor a unos 400 abusadores y violadores. De momento, Podemos sigue presionando y además en varios frentes. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hasta el punto de que este domingo han puesto en marcha un acto exclusivamente para apoyar esta ley de la discordia.
Sí, fuera de los focos, los socialistas han quedado un tanto descolocados ante ese desafío lanzado por Irene Montero y Ione Belarra, percibidas envalentonadas al protagonizar el evento en defensa de la ley. Intramuros de Ferraz se rebelan contra lo que definen como una tensión estratégica de los morados para reivindicar su propio espacio al precio incluso de erosionar al gobierno, avisan, con tal de encumbrar a la ministra de Igualdad. Pero las tornas de la presión han cambiado y la Moncloa se da ahora hasta el lunes para lograr una salida que lleve la firma tanto del PSOE como de Podemos. Con ese gesto defienden, aspiran a dar una nueva oportunidad a la negociación entre justicia e igualdad. Será más fácil mirar la propuesta con otros ojos de ir juntos, abunda el entorno presidencial, aunque las diferencias siguen pivotando alrededor del mismo punto, cómo agravar las penas a futuro. Si no alcanzan la fórmula, la voluntad de Pedro Sánchez es firme, insiste en los suyos, y eso significaría ir en solitario al registro de las Cortes.
Gracias, Ricardo. Y mientras, pues seguimos sumando casos. En Aragón, por ejemplo, hoy, la primera excarcelación en esta comunidad autónoma por la ley del solo sí es sí, una rebaja de 12 a 7 años de prisión que pone al beneficiado directamente en la calle. Dos y 42 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. A esta hora quiero compartir contigo un dato, la verdad, significativo. Hablamos mucho de los contratos fijos discontinuos en España, pero no sabíamos que estos empleados ganan casi un 30% menos que los trabajadores temporales, tal y como los conocíamos hasta el año pasado. ¿Y de dónde sale este cálculo? Bueno, pues de la base de cotización media que publica la Seguridad Social. Además, como destacaba esta mañana en Herrera Co, en COPE, el economista Marc Vidal, seguimos sin saber realmente la cantidad de fijos discontinuos que, a pesar de no estar en las listas del paro, no están trabajando ahora mismo.
Se ha disparado un 558%, eso no hay nada que lo aguante. Obviamente ese festival es un camelo, sería cómico si no fuera porque el drama es enorme. No es empleo, no es nada productivo, es paro disfrazado. La realidad es tozuda porque esos inactivos discontinuos tienen el mismo coste que un parado.
Pues más allá de las estadísticas que intentan adornar las cifras, hoy analizamos uno de los problemas, la dificultad que tienen nuestros servicios públicos de empleo para funcionar como una agencia de colocación. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que nos falla, Claudia?
Pues el principal problema es la falta de recursos humanos para gestionar las políticas pasivas y las activas. José Ignacio García Pérez es experto en políticas laborales.
Dado el personal que tienen, pues no tienen capacidad de gestionar con la misma intensidad las pasivas, es decir, el cobro y recepción de las prestaciones por desempleo, con las políticas activas que requieren un estudio personalizado de cada demandante para saber qué política es más adecuada para estos demandantes.
Los presupuestos recogen 8.000 millones de euros para la recolocación de los parados, cantidad insuficiente según los expertos. Además, destacan que la mitad de esos fondos van destinados a medidas poco eficientes, como son los incentivos a la contratación.
Esas políticas, hechas en general para toda la población, tienen poca efectividad, porque necesitarían ser mucho más personalizadas. Las ayudas a la intermediación laboral, a entender cómo funciona el mercado, a diseñar el currículum, a la búsqueda de empleo en general, son políticas mucho más efectivas.
La solución pasaría por contratar personal especializado para atender de manera personalizada a los demandantes de empleo y así poder satisfacer las necesidades de cada uno.
Por activa y por pasiva, después de 22 años fumando, Nacho lo ha intentado pues con medicamentos, con fuerza de voluntad, pero nada, acaba volviendo al tabaco.
El problema real que tengo yo no es no fumar un día o no fumar unas horas, sino el no volver a fumar, el tener ese pensamiento de nunca más vas a volver a fumar y el no sentirme capaz. No sé qué se puede hacer en esos casos.
Pues ante el problema de Nacho, que es el problema de muchos, el Todacitan se presenta como una solución. Es el nuevo medicamento que ya financia la Seguridad Social para fumadores como él, que lo hayan intentado otras veces, pero que no hayan tenido éxito. Lo bueno de este producto, pues que, en teoría, la terapia solo dura 25 días y además tiene muy poquitos efectos secundarios para luchar contra esa famosa ansiedad de la que hablan los fumadores cada vez que intentan dejar de serlo. De ansiedad precisamente no se van a hablar hoy también los compañeros de la tarde de COPE, porque los especialistas distinguen entre ansiedad real y la falsa ansiedad. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, como dices, cada vez más expertos distinguen entre ansiedad de origen cerebral y la que causa nuestro modo de vida estresante. Noelia Morán es psicóloga y colaboradora del Consejo General de la Psicología de España.
Diría que la principal diferencia en la ansiedad tiene que ver con una ansiedad que, bueno, que tiene una serie de causas que la favorecen, que la provocan, que interfieren en la vida de una persona, que hace que esa persona no pueda desarrollar su vida de la misma forma que antes y que, de alguna manera, es permanente o se mantiene más en el tiempo. Y esa ansiedad falsa tiene más que ver con estilos de vida, con hábitos de vida que a lo mejor no son tan saludables. Pero siempre planteando como idea base que la ansiedad en sí misma, como emoción, es normal. Es decir, todos sentimos ansiedad. Hay momentos en los cuales vamos a sentir más o menos ansiedad.
Pues vamos a hablar con ella para que nos ayude a identificar qué tipo de ansiedad padecemos y, sobre todo, cómo podemos combatirla, Pilar.
Un tema que nos puede afectar a todos, un tema que nos interesa a partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. 2:46, momento de tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El Parque de Aluche es uno de los pulmones verdes del distrito de Latina. Sus cerca de 16 hectáreas situadas en el trazado histórico del arroyo Luche fueron inauguradas en los años 50. Hablamos, por tanto, de un parque bastante antiguo y que ahora está siendo remodelado por el Ayuntamiento de Madrid. Pero no se está haciendo, digamos que, pues que al gusto de los vecinos de la zona. Y lo que más preocupa es el proyecto para las zonas verdes. Menos jardines, menos sombras y mobiliario desfasado. Es la foto que atisban los vecinos de cómo va a quedar el parque tras la reforma. Hasta Luche, hasta ese gran parque, nos vamos en este momento. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Aunque las mayores quejas vienen por ese suelo tipo granito que se va a poner, ese suelo llamado Zahorra, muy parecido al que vemos ya en otras zonas verdes de la capital. Ramón.
Sí, un suelo al que recurre el ayuntamiento para que no haya barro, pero que paradójicamente ha levantado una gran polvareda aquí. Tanto es así que incluso la Asociación de Vecinos de Aluche ha llevado a analizar a un laboratorio la supuesta toxicidad de esta gravilla. Ana es la presidenta de la asociación. Declaraciones a COPE.
Estamos indignados por la intervención que se ha hecho en el Parque Aluche, un parque que está muy degradado. La obra que se acomete es innecesaria, lo insuficiente, porque tenido que haber intervenido, no se ha intervenido. Se ha puesto un material que se llama Zahorra, que es material de desescombro, de dudosa salubridad, estamos analizándolo, con la justificación de que es que se encharcaba el parque. Todos los vecinos pueden decir que es mentira.
Medio millón de euros de presupuesto para unas obras que hacían mucha falta, en eso sí están de acuerdo los vecinos, aunque el resultado no les convence. Ya está terminado, por cierto, esas obras, y no les convence. Luis es un ingeniero jubilado.
Y esto ha sido una razón más, pero una razón chapucera. Por una razón, quitar hierba y maleza y verde, por decirlo así, en verano, cuando haya 38 o 40 grados, las viviendas de aquí van a subir mínimo 2 grados. Eso es lo que han ganado aquí, y beneficio, cero.
Y ante estas quejas y críticas de los vecinos, ¿qué dice el ayuntamiento, Ramón? Creo que no están muy de acuerdo con ellas.
No, fuentes municipales nos aseguran, Pilar, que se han respetado todas esas zonas verdes del parque y niegan que la Zahorra de Marras sea tóxica. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad, declaraciones a COPE.
Y no se ha retirado ni un solo metro cuadrado de zonas verdes, sino más bien al contrario, se han reforzado con nuevas plantaciones y los caminos se han adecuado para hacerlos más accesibles a través de la Zahorra artificial y el polvo de arena, tal y como se hace habitualmente en todas las instalaciones de infraestructuras verdes, parques y jardines.
Pues así las cosas. Los vecinos de Aluche no bajan la guardia aquí y van a seguir movilizándose para que su parque de 16 hectáreas siga siendo el gran pulmón de Latina, uno de los distritos más grandes de la capital.
Gracias, Ramón. Y enseguida hablamos del fallo que ha impedido que miles de alumnos madrileños de cuarto de la ESO no hayan podido hacer el ensayo de la prueba de evaluación externa de la comunidad.
Viaja 3.400 años atrás. Camina dentro de la tumba de Tutankamón en una experiencia inmersiva única. Y descubre los secretos del antiguo Egipto. Tutankamón, la exposición inmersiva en Matadero, Madrid. Compra tu entrada o regala la experiencia en madridartesdigitales.com. Único centro permanente en Madrid de exposiciones inmersivas.
Llega la Revolplus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAGE. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
COPE Madrid.
Estar informado.
65.000 alumnos de cuarto de la ESO están esperando que la Consejería de Educación dé una nueva fecha para realizar el simulacro previo a la prueba de evaluación externa que la comunidad ha recuperado tras la pandemia y que sirve para evaluar las competencias básicas de los estudiantes. Un fallo informático en toda la región ha impedido realizar ese ensayo este jueves. Mamen Vizcaíno.
A los centros de secundaria no se les ha dicho todavía si se retomará el simulacro y cuándo se hará, y tampoco saben si todo el trabajo previo de organización que hicieron va a servir para algo. Esteban es director del IES Sierra de Guadarrama, en Soto del Real.
Hubo que modificar horarios, modificar espacios, suspender actividades lectivas ordinarias para adaptar a la prueba. Fue mucho trabajo previo, credenciales para cada uno de los alumnos.
Un alumno por ordenador, había que seguir unas instrucciones para acreditarse y empezar a responder preguntas de lengua y literatura, inglés, matemáticas e historia. Fue imposible para Óscar y para el resto de alumnos de cuarto de la ESO.
Y media hora antes nos hicieron registrarnos ya con las cuentas que nos dieron ellos y todo, y cuando llegó la hora de hacer el examen, nos quedaba cargando, entonces pues no nos dejó entrar.
Una hora después, Cristian y el resto a clase.
Nos fuimos de ahí a las 9:45 porque aparte de que estábamos perdiendo clase y de que no funcionaba, pues lo veíamos como una pérdida de tiempo y los profes nos recomendaron que nos fuéramos a clase y a seguir dando como si fuera un día normal.
Desde la Consejería de Educación nos dicen que han tomado nota del error y que se está revisando el sistema informático para que no vuelva a fallar ni en simulacros ni en la prueba oficial prevista para después de Semana Santa.
Y si eres uno de los que tiene pensado renovar la caldera de tu casa y no has llegado a tiempo al plan Renove de la comunidad, que se puso en marcha en octubre, el dinero se acabó a los pocos meses, pues estás de suerte. El gobierno regional anuncia una ampliación del plan para sustituir 15.000 equipos más. Paloma Martín es la consejera de Medio Ambiente.
Vamos a duplicar y vamos a sacar 5 millones de euros más, por lo que en total vamos a poder renovar 30.000 calderas en nuestra región. Estas ayudas estarán a disposición de los madrileños a partir del próximo mes de marzo.
Las ayudas serán de hasta 350 euros por caldera de condensación y de 150 euros para calentadores estancos de bajas emisiones, con un límite del 25% del coste para cada nuevo equipo. Se gestionan directamente con la empresa instaladora. Además, los que hayan cambiado la caldera en enero o en febrero también podrán solicitar esas ayudas. Las solicitudes van por orden cronológico hasta agotar el crédito disponible. Y en deportes, el Real Madrid recorta la distancia con el Barça.
¡Asensio!
¡Oh, qué barbaridad!
Tras su triunfo anoche ante el Valencia con tantos de Vinicius y este que se narraba así en tiempo de juego de Marco Asensio. Una victoria que puede salir cara porque Militao y Benzema se retiraron lesionados.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos. Yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
La Policía Municipal de Alcorcón ha localizado en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda al conductor de un vehículo que esta madrugada se ha salido de la vía y ha dado varias vueltas de campana. Tras revisar los papeles, se supo que el conductor estaba en ese centro curándose las heridas. En los análisis se ha comprobado que multiplicaba por 4 la tasa de alcohol permitida. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la comunidad a indemnizar con 60.000 euros a una mujer por la muerte de su marido. Según la sentencia, el hombre acudió a urgencias del centro de salud de Torrelodones con síntomas propios de un infarto. Después de hacerles 2 pruebas que acreditaban la hora de atención, ambas desaparecieron del hospital clínico, del historial clínico, sin que nadie informase. No se activó el código infarto. Al empeorar, una UVI móvil le trasladó al hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, donde falleció días después. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
En materia económica, la propaganda lo soporta todo, pero el bolsillo de las familias españolas y de las empresas, no. La decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés por quinta vez consecutiva tiene importantes consecuencias para los ciudadanos, que ya se han gastado el colchón de ahorro generado en la pandemia. Que las hipotecas se encarezcan y que las empresas tengan más complicado acceder a los créditos es una medida de ortodoxia económica para intentar reducir la inflación y desactivar determinadas burbujas económicas. Una inflación, por otra parte, que se reduce más lentamente de lo previsto. A este retraso hay que sumar en España el drama del paro. Es cierto que enero suele ser un mes malo para el empleo, pero los datos referidos al mes pasado han batido todos los registros negativos. Al margen de la anomalía que representan los contratos fijos discontinuos, el mercado laboral perdió 215.000 afiliados, con lo que el número de desempleados en España supera los 3.100.000. a los que habría que sumar 500.000 más de fijos discontinuos que no están trabajando, una cuantía que el gobierno sigue sin aclarar. España es así el país de la Unión Europea que menos empleo creó en 2022 y que tiene la mayor tasa de parados por encima de Grecia. Difícilmente se entiende el triunfalismo de un gobierno que alienta una economía frágil, basada en una política volcada en el incremento de ingresos fiscales y en el endeudamiento del Estado,